Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Para la Institución Libre de Enseñanza es un honor recibir a sus hermanos peñalaros en esta casa que siempre ha sido una casa común. Celebramos, como sabéis, el 110 aniversario de la creación de la sociedad. Y también vamos a conmemorar los 140 de la mítica marcha de la que nos hablará el próximo día Fernando Gutiérrez del Arroyo. Y Lucre Enseñad me ha dicho cree que la vais a repetir con todas sus incidencias. En un texto que para nosotros es canónico, que escribió Giner a finales del siglo XIX y que se publicó primero en una revista y luego en el boletín de la institución, un texto que se llama lacónicamente Paisaje. Una de las cosas que dice Giner, hablando de la sociedad, que es tan importante fomentar el asociacionismo, mover a la sociedad civil en el cuidado en el amor a la sierra, a las excursiones, y dice Giner, como ya están haciendo en Cataluña, o sea que el asociacionismo hay que reconocer que había empezado. Realmente, a partir de ahí, realmente la fundación de Peñalara está ahí ya en ese fogón, ¿no? Y bueno, para nosotros yo creo que este puede ser un primer proyecto que hagamos de esta manera, aunque en realidad hemos hecho muchos antes sin haberlo hecho oficial. Quiero agradecer a Javier Garrido, que me va a preceder en el uso de la palabra, que me va a seguir en el uso de la palabra. Quiero agradecerle toda esta iniciativa y desde luego a Fernando Gutiérrez del Arroyo, que es nuestro infiltrado en Peñalara, pero hay más infiltrados. Uno de ellos va a hablar a continuación y va a ser presentado por Fernando Gutiérrez de la Palabra, por Fernando Gutiérrez del Arroyo. Como he visto muchas caras de gente que veo muy cercana, pero que sin embargo no estoy viéndola por aquí últimamente, pues estas son las hojitas. Si todavía no sois de redes sociales y sois de nuestro club de correo electrónico, si queréis recibir información de la institución, las tenéis fuera y las podéis rellenar a la antigua. Pero si no, pues también nos tenéis aquí de todas las maneras. Sin más, Javier Garrido tiene la palabra.
Pues muchas gracias, Pepe. Y nada, yo la verdad es que lo único que quiero decir es que agradezco muchísimo a la Fundación y a la Institución Libre de Enseñanza que nos acojáis aquí. Yo creo que efectivamente Peñalara es claramente una conclusión clara de lo que fue la Institución Libre de Enseñanza. Nosotros nos sentimos así y durante muchos años pues lo hemos plasmado en nuestro ideario y en nuestra forma de hacer montaña, de dirigirnos a la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, siempre hemos estado muy próximos a la cultura. Y por eso uno de nuestros, digamos, baluartes ha sido desde hace ya muchos años estos ciclos, denominados Bernardo de Quirós, como no puede ser de otra manera, ciclos en los que hablamos, ya os digo, no solo de montaña, sino de la cultura que hay alrededor de la montaña. Y por esa razón, el hecho de que este año cumplamos los 110 años de nuestra fundación, nos hizo pensar que era muy interesante reeditar aquella famosa excursión montañera que hizo Giner con sus alumnos, y así se lo propusimos a la Fundación, a Fernando, y la verdad es que pensamos que es una idea fantástica, estamos encantados. Nosotros ya ayer a nuestros propios socios les hicimos partícipe de esta iniciativa y esperamos que se apunten, igual que por parte vuestra, pues un montón, que sea un éxito. Así es que no quiero decir nada más que muchísimas gracias por acogernos en vuestra casa y que esperamos que esto sea el principio de una larga colaboración, ¿eh? Muchísimas gracias.
antes de ceder la palabra, abuso un poco de estar en mi casa para hacer una broma. Y es que, como sabéis, esta foto está tomada en una subida al Ventorrillo, a la casa del Ventorrillo de la institución. Giner es el primero que sube y el segundo es Altamira, pero yo me pregunto si no será Leo.
Bueno, Leo, no te vamos a dejar hablar entre todos. Ahora me toca a mí presentarte a ti, que por lo visto a mí me parece una tarea dificilísima. Me parece una de las cosas más imposibles que he hecho en mi vida, presentar a Leo y además brevemente. O sea, Leo tiene muchísimas facetas, todas ellas muy interesantes. Yo voy a intentar ser corto, pero bueno, la última que yo conozca es tu colección de fósiles impresionante que tienes en la Casa de Camorrito. Vamos, una cosa que envidiaría al mismísimo Instituto Geológico y Minero. Pero bueno, por si alguno de los presentes aquí no lo sabe, creo que pocos no lo saben, Leo es uno de los mejores y más reputados ingenieros de puentes del mundo. Y lo digo esto ahora que no nos oye o porque estamos en familia, porque es cosa que no le gusta que se diga, porque es muy modesto, como todos los grandes lo son. Y eso le honra. Leo ha proyectado puentes en todo el mundo, estrictos, de viga, triangulados, de atirantados, colgantes, de arco, de todo, y en todas partes, en gran parte de España y en muchas partes del mundo. Ha escrito mucho sobre puentes, muchas publicaciones, muchas aportaciones a congresos, muchos libros. A mí me gustaría destacar dos libros, que son Tierra sobre el agua, que es una visión universal de los puentes, dice en el subtítulo, o sea, una verdadera enciclopedia de los puentes que hay en el mundo, y otro, que está limitado a España, que se llama Camino sobre el río, que es una historia de los puentes españoles. Bueno, pero Leo no nos viene a hablar hoy aquí de los puentes. Nos viene a hablar, su tema se llama La institución libre de enseñanza, el Guadarrama y los caminos. Sobre la institución, si hay alguien con profundas raíces institucionistas, ese es Leo. Leo se llama Leonardo Fernández Troyano, Casado de los Ríos. Ese de los Ríos es el mismo de los Ríos de don Francisco Giner de los Ríos. Su bisabuelo era José de los Ríos, que era también rondeño como don Francisco, y por tanto abuelo de su madre. Su madre, Rita María Troyano de los Ríos, era nieta de José de los Ríos, primo de Giner. Y su madre también era sobrina de Fernando de los Ríos, otro gran pilar de la institución libre de enseñanza, que fue luego ministro socialista de la Segunda República. Bueno, podríamos seguir hablando del árbol genealógico de esta familia, que es impresionante y apasionante, pero os recomiendo que consultéis un libro que se llama, que ha publicado la Residencia de Estudiantes, que es de Ritama Muñoz Rojas, sobrina de Leo, que se llama Poco a poco os hablaré de todo, historia del exilio en Nueva York de la familia de los Ríos, Giner y Urruti, cartas desde 1936 a 1953. En ese libro también se habla profusamente y se entremezclan los Troyano, los Terán, los García Lorca, todos ellos, y tiene un árbol genealógico propiamente dicho, un desplegable al final donde se puede entender las relaciones de unos con otros. Nos va a hablar sobre el Guadarrama. Bueno, también Leo tiene profundas raíces en el Guadarrama. Su madre nació en la Cartuja del Paular. Sus padres se conocieron en la sierra, en el Ventorrillo, junto a la casita de la institución. Se casaron en el Paular y residieron muchos veranos en el Paular y también en los otros pueblos de la sierra. Pero he sacado un extracto de un libro dedicado a su padre, Carlos Fernández Troyano. Bueno, un libro no, son dos tomos a la obra de su padre, ingeniero de caminos y famosísimo también ingeniero especialista en puentes, que se llama Carlos Fernández Casado, ingeniero. Entonces, en el capítulo cuarto que escribe Leo, que se llama Matrimonio y familia, he extraído algunos párrafos que dicen lo siguiente, relacionados con este tema de la sierra. En los años en que mi padre vivió en Granada, se aficionó a esquiar en Sierra Nevada, en una época en que muy poca gente esquiaba en España. Cuando volvió a Madrid, siguió esquiando en la Sierra de Guadarrama, la sierra, como siempre hemos llamado en casa, igual que la mayoría de los aficionados a ella. Se hizo socio del Club Alpino Español, que en aquella época tenía un albergue en el Ventorrillo, en la subida al puerto de Navacerrada, cerca de la casita del Twenty, origen del Club Alpino Español, y del esquí en la Sierra de Guadarrama. A los Twentys pertenecía José de los Ríos, hermano de mi abuela materna y de Fernando de los Ríos. Cerca estaba también la casa de la Institución Libre de Enseñanza. Allí iba a esquiar mi padre muchos fines de semana y allí conoció a mi madre, Rita María Troyano de los Ríos, que también iba a esquiar. Se la presentó Laura de los Ríos, hija de ella y prima de ella e hija de Fernando de los Ríos, a la que había conocido en Granada. Laura de los Ríos se casó años después con Francisco García Lorca, hermano del poeta, en Nueva York, donde compartían el exilio. Pasaron muchos años hasta que pudieron volver a España. Mis padres se casaron en el monasterio del Paular, donde había nacido mi madre, porque su familia veraneaba en las celdas de los monjes cartujos del monasterio, que entonces no tenía frailes por la desamortización de Mendizábal. Veraneaban allí junto a otras familias, entre ellas la de don Ramón Menéndez Pidal y el poeta Enrique de Mesa. Enrique de Mesa viene muy bien a cuento ahora porque es uno, bueno, escribió la cartuja del Paular, pero además es uno de los 12 fundadores de la Sociedad Peñalara, que está hoy aquí presente celebrando su 110 aniversario. Es un gran poeta de la sierra, uno de los mejores y sobre todo más prolijos. Dice Leo, mi madre nació a finales de septiembre y esto obligó a la familia a prolongar el verano, porque no era posible hacer el viaje de vuelta a Madrid en estas condiciones. Con ello se quedó María Goiri, mujer de don Ramón Menéndez Pidal y una de las primeras universitarias españolas para ayudarles en esta circunstancia. El Paular siempre ha tenido un significado especial en nuestra familia y siempre hemos tenido una relación estrecha con la Sierra de Guadarrama, donde hemos pasado tiempo en Miraflores, Torrelodones, Villalba, La Barranca y finalmente en Camorritos. La relación con la sierra viene en gran parte de la familia de mi madre. Como ya he dicho, ella nació en el Paular, donde pasó muchos veranos con su familia. En esta atracción familiar por la sierra hay también una influencia y tradición de la Institución Libre de Enseñanza, cuya proximidad nos viene, entre otras razones, por el parentesco de mi madre con don Francisco Giner de los Ríos. Mi padre no tuvo relación con la institución, la conoció ya de mayor, pero creo que se identificó bastante con ella y creo también que por ideas y talante se puede considerar que era una persona afín a sus planteamientos. Uno de los ejes de nuestra familia ha sido precisamente el conjunto Institución Libre de Enseñanza, Instituto Escuela, donde estudió mi madre, y Colegio Estudio, donde estudiamos los hijos, nietos y actualmente algunos bisnietos. Bueno, en este tema del Guadarrama, Leo sabe de sobra y tiene suficientes raíces como para... Pero es que además de haberse recorrido desde niño todos los caminos de la sierra, ya de mayor ha sido nuestro guía de Adanaes, de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Estudio, y nos ha llevado durante 11 años seguidos, muchas veces, por los azules montes del ancho Guadarrama, como decía Machado. Él encabeza siempre del grupo y Teresa Muñoz, su mujer, en cola, asistiendo a los rezagados. Y sobre el tercer tema, que es sobre los caminos, de los que nos va a hablar, ya no solo porque es una autoridad en haberlo recorrido todos infinitas veces, sino porque además es un buen teórico. Ha escrito un libro que me parece fundamental para conocer el Guadarrama, que se llama Pasos históricos de la Sierra de Guadarrama, que ya debe ir por su quinta edición o no sé cuánta. La tercera, bueno. Y ahora acabo de publicar otro, pero ahora quiere decir la semana pasada, me parece, sobre pasos históricos en los Pirineos, que por cierto se presenta en el Colegio de Caminos, según me has dicho, el 30 de mayo. Bueno, gracias, Leo, por tus puentes, por tus excursiones, por tus libros y, sobre todo, por tu amistad.
Bueno, yo agradezco mucho a Fernando las palabras que ha dicho, porque realmente me han hecho efecto. Pero sobre todo también quiero agradecer a la Institución Libre de Enseñanza el intervenir en estas jornadas y poder hablar aquí, que para mí es un motivo de orgullo en un lugar como este y un motivo también de responsabilidad, porque no es fácil hablar en un sitio como tan importante como este, para mí, por lo menos. Bueno, agradezco también al Club Peñalara que me haya convocado para este ciclo, el ciclo 18, y me ha hecho recordar que hablé en el primer ciclo que se hizo, el primer ciclo Constancio Bernaldo de Quirós, en que se hizo en el Botánico, y yo intervine en él. Vale, después de todo eso empiezo con mi conferencia, el que es sobre, como hemos dicho, la Institución Libre de Enseñanza, el Guadarrama y los caminos. Pero el tema caminos, o sea, el sujeto caminos, es más bien simbólico en este caso. No voy a entrar en la historia física de los caminos de la sierra. Y nada más, empiezo ya entonces con los caminos de la institución, que es la primera parte. La relación entre la Institución Libre de Enseñanza y la Sierra de Guadarrama fue muy intensa durante muchos años. Su origen se debió a la extraordinaria excursión de 1883, motivo de este ciclo de conferencias, en la que profesores y alumnos de la institución salieron a conocer la sierra. Esta relación duró hasta los años 30... Esta relación duró hasta los años 30 del siglo XX, en los que se interrumpió abruptamente todas las actividades de la institución. Ambas entidades son inseparables durante esos años, en los que es difícil estudiar una de ellas sin referirse a la otra. Si bien la Institución Libre de Enseñanza fue originalmente un colegio de primera enseñanza, su legado y el de las gentes de su entorno es enorme en diversos caminos del conocimiento, del que hoy es heredera y debe agradecer la sociedad española. Este legado ha perdurado, a pesar de que en los años de la dictadura se trató de deshacer. Valga de imagen una frase dicha en esos años: para que España vuelva a ser, es necesario que la Institución Libre de Enseñanza no sea. Pero no dejó de ser, y su legado ha vuelto a brotar con fuerza. Son muchos los caminos que iniciaron las gentes de la institución o próximas a ella, e innumerables las organizaciones de diversos tipos creadas por sus gentes o bajo su influencia. Como ejemplo, citaremos algunas de ellas: la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, presidida por don Santiago Ramón y Cajal, y su secretario fue José Castillejo. Uno de sus cometidos, paralelo a la investigación, era conceder becas para salir a estudiar al extranjero. Otro es el Centro de Estudios Históricos, dirigido por don Ramón Menéndez Pidal. Por don Ramón Menéndez Pidal, que fue director de la Real Academia Española durante muchos años. Fue una persona próxima a la institución, amigo de don Francisco Giner de los Ríos. Sus dos hijos estudiaron en ella. También fue un enamorado de la Sierra de Guadarrama, primero durante sus veranos en el Monasterio del Paular y después en su casa de San Rafael. La residencia de estudiantes, dirigida por Alberto Jiménez Fraud, en ella vivieron, entre otros muchos residentes, Federico García Lorca, Luis Buñuel, Jorge Guillén y Luis Zelaya. Pero además tuvo importancia como centro de formación cultural. En ella hablaron gentes de la categoría de los físicos Albert Einstein y Marie Curie, el arquitecto Le Corbusier o el egiptólogo Howard Carter. El Instituto de Reformas Sociales, creado por don Gumersindo de Azcárate. En él trabajó Constancio Bernaldo de Quirós, promotor y organizador del Club Peñalara. Fue discípulo de don Francisco Giner de los Ríos en la universidad y a lo largo de su vida mantuvo una estrecha relación con él. El Instituto Nacional de Física y Química, dirigido por Blas Cabrera. En la Sierra de Guadarrama, en el Ventorrillo, se construyó la Estación Alpina de Biología del Guadarrama, promovida por el naturalista Ignacio Bolívar, sucesor de Ramón y Cajal en la presidencia de la Junta para Ampliación de Estudios. Fue creada por el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, que era parte de dicha Junta. También dependía del Museo Nacional de Ciencias Naturales, dirigido por Ignacio Bolívar, y de la Sociedad Española de Historia Natural. Estos organismos, junto con la Estación Alpina de Biología, desarrollaron una intensa actividad en el conocimiento científico de la Sierra de Guadarrama. El Instituto Escuela, centro de enseñanza oficial, donde se siguieron los métodos de enseñanza planteados por la institución. Las misiones pedagógicas organizadas por Manuel Bartolomé Cosío, que llevaron la cultura a los pueblos. Y una larga lista de más organizaciones, muchas de ellas citadas por Pedro Nicolás en la conferencia anterior de este ciclo, dedicada a los socios del Club Peñalara. Otro de los caminos que abrió la institución fue el de las excursiones, tanto dedicadas a visitar lugares de interés como las dedicadas a andar por la montaña, en especial por la Sierra de Guadarrama. De las excursiones por ella, los institucionistas fueron pioneros. El excursionismo y el contacto directo con la naturaleza tenían en la institución un fin fundamentalmente pedagógico. Se estudiaban las ciencias naturales sobre el terreno, se hacía ejercicio físico al que se le daba especial importancia. Se visitaban los pueblos y ciudades y monumentos de interés. Todo ello, como se dice en el preámbulo de los programas de las excursiones, fue básico en el sistema pedagógico de la institución. Estas excursiones y visitas, que buscaban el contacto con el medio natural, rural y urbano, y también con todo tipo de actividades humanas, se iniciaron en la institución prácticamente a la vez que las enseñanzas. El primer curso de la institución fue el de 1876, y dos años después empezaron las visitas a museos, fábricas y laboratorios. Al año siguiente, las excursiones a ciudades y pueblos fuera de Madrid, y pronto se hicieron a lugares cada vez más alejados. En 1882, seis años después del primer curso, Rafael Torres Campos, profesor de geografía y uno de los inspiradores de la actividad excursionista, se refería a 132 salidas fuera de Madrid. En ellas habían recorrido la mayor parte del territorio español, incluso con salidas fuera de España al sur de Francia. Como hemos dicho, las excursiones de montaña se centraron principalmente en la Sierra de Guadarrama a partir de la famosa excursión de 1883, que se puede considerar el origen del montañismo en ella. Sobre esta excursión hablará en este ciclo Fernando Gutiérrez del Arroyo. En 1932 se inauguró en la vertiente sur de la sierra, al lado de la carretera del puerto de Navacerrada, por iniciativa de Eduardo Hernández Pacheco, la Fuente de los Geólogos, dedicada a los que iniciaron y desarrollaron el conocimiento de la sierra. De los cuatro que figuran en ella, Casiano de Prado, José Macpherson, Salvador Calderón y Francisco Quiroga, los tres últimos eran institucionistas. A esto se refirió Manuel Bartolomé Cosío, una de las figuras fundamentales de la institución, en la inauguración de la fuente. Cito: de los cuatro geólogos cuya gloria cantará desde hoy esta agua sonora, Tres fueron de la institución, desde que ella nació hasta que ellos murieron. En la institución enseñaron, en ella investigaron, y lo que vale más todavía, en ella espiritual y plenamente convivieron. Esta fuente unida al refugio Ginés de la Pedriza, la casita de la institución en el Ventorrillo, la fuente Cosío del puerto de la Morcuera y la placa de mármol colocada de nuevo en el canto del Tolmo, en la Pedriza, son símbolos de la presencia de la institución en la sierra. Si, como hemos dicho, el conjunto de la sociedad de nuestro país es deudor de la institución, los que queremos a esta sierra de Guadarrama lo somos doblemente, porque no es posible entenderla, conocerla y amarla sin el legado que nos dejó don Francisco Ginés de los Ríos y la institución libre de enseñanza. La relación entre la institución y el Guadarrama se ha estudiado extensamente y por ello es un tema conocido. Como ejemplo de este conocimiento, destacamos los trabajos de los geógrafos Eduardo Martínez de Pisón y Nicolás Ortega Cantero. Vamos a ver a continuación algunos elementos básicos de esta relación y algunas de las personas que fueron fundamentales en ella. Paso a hablar de la Sociedad para el Estudio del Guadarrama y las primeras sociedades montañeras en la sierra. La excursión de 1883 despertó en los institucionistas una atracción por la montaña que se tradujo en una serie de excursiones para conocer y estudiar la sierra. Esta actividad les llevó a formar en 1886 la Sociedad para el Estudio del Guadarrama, cuyo fin era, según sus bases, estudiar las comarcas más próximas a Madrid, especialmente la Sierra de Guadarrama, las poblaciones situadas en sus vertientes, así como bajo el aspecto geológico y geográfico, en el botánico y el zoológico, como en sus tradiciones, en sus climas, en su producción, como en los monumentos arquitectónicos que reserva. Se fundó con la siguiente dirección: director Macpherson, vicedirector Joaquín Sama, tesorero Ignacio Bolívar y secretario Francisco Quiroga, todos ellos profesores de la institución. Entre los socios fundadores estaban Francisco Giner, Manuel Bartolomé Cosío, Ricardo Rubio y Rafael Torres Campos, que, como hemos dicho, fue uno de los promotores del excursionismo en la institución. En las mismas bases de la sociedad se hace una reflexión sobre lo que significaba el montañismo. Si a esto se agrega el benhechor influjo que las largas marchas por el campo, la ascensión a las montañas, la fatiga corporal, la frecuente variedad de nuevos espectáculos, el alpinismo en suma, bajo todas sus formas, ejercen no solo en la salud física, sino tanto y más todavía en la educación del espíritu y en el carácter moral del individuo. Es el momento del descubrimiento de las montañas en España. 7 años antes se había formado la Asociación de Excursiones Científicas en Barcelona, una sociedad cuyo fin era hacer salidas para estudiar las riquezas de Cataluña bajo los diferentes aspectos científicos, literarios y culturales. Años más tarde pasó a llamarse Centro Excursionista de Cataluña, que mantuvo una intensa actividad montañera, especialmente en los Pirineos. Es importante destacar la analogía de los fines de una y otra asociación, que coinciden también con los de los montañeros franceses que iniciaron casi un siglo antes el conocimiento de los Alpes y los Pirineos. La Sociedad para el Estudio del Guadarrama se puede considerar la primera sociedad montañera de esta sierra y precursora de las que se formaron después en ella. La excursión inicial de la sociedad se hizo en noviembre de 1886 con el mismo itinerario de la de 1883, pero partiendo del puerto de Navacerrada y terminando en la granja, pasando por el Reventón. En ella participaron, además de la dirección de la sociedad, Francisco Giner, Manuel Bartolomé Cosío y Ricardo Rubio. La siguiente sociedad que se creó en la sierra fue fundamentalmente deportiva, dedicada principalmente al esquí. Se formó en 1905 con el nombre de Twenty Club encabezado por Manuel Gómez Amezúa, en cuya fábrica de madera se hicieron los primeros esquís con la ayuda del noruego Sorensen, uno de los iniciadores del esquí en la sierra. El nombre del club se debe a los 20 socios que lo constituyeron. Toda su actividad inicial se desarrolló en el Ventorrillo, igual lugar situado en la carretera del puerto de Navacerrada. En principio se alojaron en una casita de peones camineros que les cedió obras públicas y en 1910 se transformó en el Club Alpino Español. Su relación con la institución se debe fundamentalmente a que 9 de los 20 primeros socios eran institucionistas o próximos a ella, entre ellos Juan Madina Beitia, Nicolás Achúcarro, José de los Ríos y Leopoldo Torres Balbás, arquitecto y arabista, muchos años conservador de la Alhambra, hijo de Rafael Torres Campos, profesor de geografía de la institución al que ya nos hemos referido. Más directa fue la relación con la institución de la segunda sociedad, que se fundó en 1913 con el nombre de Peñalar a los 12 amigos, con una orientación más montañera y cultural que el Twenty Club. Inicialmente estaba formada por 12 socios, de forma que solo se podía ingresar en ella si se producía la baja de uno de ellos. Si bien la orientación la sociedad la crearon los 12 amigos, fue Constancio Bernardo de Quirós, al que ya nos hemos referido, su principal organizador y su primer presidente. Ilustre jurista, fue, como hemos dicho, discípulo de don Francisco Giner de los Ríos en la universidad y mantuvo siempre una estrecha colaboración con él. Dio clases en la institución y participó en sus excursiones. Fue persona afín a ella, como declaró en diferentes ocasiones. Por todo ello se puede considerar al Club Peñalara una organización afín a la institución y continuadora de la Sociedad para el Estudio del Guadarrama. La limitación de los 12, se suprimió más tarde y se cambió su nombre por el de Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Son muchas las publicaciones y artículos que escribió Bernardo de Quirós sobre la sierra, algunos de carácter científico, como la monografía titulada Guadarrama, publicada en la serie geológica del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en la que figura como agregado del laboratorio de geología de dicho museo. Escribió artículos sobre la sierra de Guadarrama en distintas publicaciones, pero principalmente en la revista Peñalora, órgano de la Sociedad de Alpinismo del Club Peñalara, en definitiva, de la que fue director durante muchos años. De la historia de esta revista nos va a hablar en este ciclo Carlos Muñoz Repiso. Se puede considerar a Constancio Bernardo de Quirós uno de los pioneros del montañismo en el Guadarrama, en sus dimensiones de excursionista, alpinista y geólogo, y también a uno de los primeros y mejores escritores sobre ella. Terminada la Guerra Civil, se exilió y nunca volvió a España. Murió en México en 1959, pero la Sociedad de Alpinismo Peñalara siguió y sigue hoy en día, después de cumplir 110 años. En la última etapa se ha hecho una gran labor de recuperación de sus orígenes. Como ejemplo destacamos la publicación de las obras del Guadarrama de Constancio Bernardo de Quirós, que reúne sus principales escritos sobre ella. Pasamos ahora a hablar de don Francisco Giner de los Ríos, el hombre que amaba las montañas. Como le dijeron a John Dos Passos, premio Nobel de Literatura y aficionado a la montaña, cuando en su viaje por España de 1916 subió al puerto de Navacerrada y se sorprendió al ver tanta actividad deportiva. «Esta es la moda», le contestaron, «deporte de invierno, y todo porque un hombre pequeño, delgado y moreno, que murió hace 2 años, amaba las montañas». «¿Quién era este hombre?», preguntó Dos Passos. «Don Francisco Giner». Sin embargo, don Francisco Giner llegó mayor a las montañas. Tenía 44 años cuando se relacionó con la Sierra de Guadarrama en la célebre excursión de 1883. Antecedentes a su afición por la naturaleza hubo muchos. Sus paseos por el Monte del Pardo y el entorno de Madrid con Juan Facundo Riaño, las temporadas que pasó en la casa de Augusto González de Linares en el Valle de Cabuérniga, entre otros el verano de 1875 con Gumersindo de Azcárate, Teodoro Sainz y Nicolás Salmerón, poco antes de la fundación de la institución. Y la excursión que hizo a los picos de Europa con Augusto González de Linares en 1877, de la que solo hay referencias indirectas. Pero cuando realmente se enamoró de las montañas fue en la citada excursión por la Sierra de Guadarrama de 1883 con los alumnos de la institución. Se introdujo en ella subiendo a sus montes, recorriendo sus valles, cabalgando a sus entrañas, como dijo Antonio Machado, lo que le produjo una honda impresión. A este amor se refiere el institucionista Martín Navarro en su libro Vida y obras de don Francisco Giner de los Ríos. Cito: «Es obligado a hablar de la sierra y de las excursiones que hacíamos a ella al ocuparnos de la vida de don Francisco, porque aparte de la institución y de su cátedra de la universidad, no conocíamos nada que amara más hondamente y le inspirara mayor entusiasmo». Este entusiasmo se refleja brillantemente en su artículo Paisajes, publicado en 1886, dedicado principalmente al paisaje de la montaña y especialmente al Guadarrama. En él nos habla de los paisajes de estética geológica y pone como ejemplo las pedrizas del Manzanares. Se refiere también a los distintos materiales que lo forman: paisaje granítico, paisaje basáltico, de aluvión, etc. Este texto de don Francisco es uno de los primeros y de los más bellos que se han escrito en nuestro país sobre el valor del paisaje. Es importante resaltar la influencia que tuvieron los geólogos en particular y los naturalistas en general en la formación y desarrollo de la institución. La impresión que le producía la sierra se refleja en otras palabras incluidas en este mismo artículo y reproducidas en innumerables ocasiones. Seguramente se referían a otra excursión por la sierra que hizo en 1885. Jamás podré olvidar una puesta de sol que allá en el último otoño vi con mis compañeros y alumnos de la institución libre desde estos cerros de las Guarramillas. Castilla la Nueva nos aparecía color de rosa, el sol de púrpura detrás, los siete picos cuya masa fundida por igual con la de los cerros de Río Frío en el más puro tono violeta, bajo una delicada veladura blanquecina, dejaba en sombra el valle de Lozoya, del Segovia, perdón, enteramente plano, oscuro, amoratado, como si todavía lo bañase el lago que lo cubriera en época lejana. No recuerdo haber sentido nunca una impresión de recogimiento más profunda, más grande, más solemne, más verdaderamente religiosa. Esta contemplación le llevó a reflexionar sobre la situación de la enseñanza. Cito: «Y entonces, sobrecogidos de emoción, pensábamos todos en la masa enorme de nuestra gente urbana, condenada por la miseria, la cortedad y el exclusivismo de nuestra detestable educación nacional a carecer de esta clase de gozos». Creo que en estos textos se hace evidente el entusiasmo de Giner por la Sierra de Guadarrama y su capacidad para transmitírselo a los demás. Entusiasmo y capacidad de transmisión que no solo se limitaba a la montaña. A ello se refería Martín Navarro en su libro ya citado al recordar la Sierra de Guadarrama. Cito: «Yo no sé bien si es que efectivamente tiene el Guadarrama mucho de majestad, de distancia y elegancia, de gracia y de belleza incomparables, que no he logrado ver en ninguna otra montaña, o si es que el amor que le tuvo don Francisco nos la hizo ver para siempre de esta manera. Sin embargo, el profesor Romá, que es un fanático de todos los montes del universo y que no ha tenido la sugestión del maestro, cree lo mismo, y yo me inclino a ello en definitiva. Tengo la convicción, sin embargo, de que de no haberla contemplado en compañía del maestro, no hubiera podido sentir jamás la emoción casi religiosa que siempre me ha producido. Después de la excursión de 1883, don Francisco Giner volvió con frecuencia a la sierra. Incluso se quedó un mes del verano de 1913 en la casita de la institución del Ventorrillo, construida en 1911 para uso y disfruto de los institucionistas. Era una de sus grandes ilusiones, pero pudo disfrutarla poco tiempo. La casita no estuvo habitable hasta el fin del verano de 1912 y él murió en 1915. También pasó algunas temporadas en San Rafael, entre ellas ya enfermo, el verano de 1914 en la casita de los Menéndez Pidal con los Rubio por indicación del doctor Goyanes poco antes de su muerte. Sobre sus cualidades de montañero escribió Constancio González Bernaldo de Quirós, que, como hemos dicho, mantuvo una estrecha relación con él y con la institución. De él dice lo siguiente, cito: don Francisco Giner fue el más ilustre y eficaz de los precursores del alpinismo castellano. Casi limitado a la Peñalara y al Valle de Lozoya, don Francisco Giner desenvuelve en esta región de la sierra toda su acción intensa. Carecía casi totalmente del sentido de la orientación, que sin embargo forma parte, al menos en apariencia, de otro, el del oído, en él tan delicado. Se perdía en su casa, según expresión de Cosío, a quien puede considerarse como a su hijo. No sentía el deseo de las escaladas peligrosas, de los riscos difíciles, andaba mucho y muy bien, con gran ritmo. Le gustaba la nieve y se bañaba todavía anciano en el agua de los ríos con la primera luz de la montaña rompiendo la costra de hielo de la superficie. También escribió Martín Navarro en su libro ya citado sobre sus cualidades montañeras. No había monte, puerto y arroyo que no conociera por su nombre y no lo hubiera notado y dibujado de diversas maneras en sus cuadernos. El maestro era insaciable en almacenar nombres y más nombres. Pastor que veíamos, labrador con quien nos cruzábamos, muchacho a quien pudiéramos abordar, era asediado de preguntas sobre cosas y distancias. Todo pasaba a su cuaderno con su nombre y con sus esquemas, y cuando nosotros no hacíamos otro tanto, la reprimenda era inmediata y severa. En esto, sin embargo, no pudo con nosotros, que al fin logramos descubrir que a él mismo no le servían para orientarse con acierto casi nunca sus apuntes. Únicamente el señor Cosío, a quien no le fallaba jamás una vereda, una dirección o una distancia, era el que se atrevía a rectificar sus cálculos con distingos y consideraciones del más sagaz diplomático. Su sobrina, Gloria Giner de los Ríos, se refiere también a sus cualidades montañeras. Cito: eran los tiempos heroicos en el que él podía dar ejemplo con la resistencia de roble que él llegó a adquirir gracias a su vida higiénica y de campo. Lo mismo soportaba los más fuertes calores que los más intensos fríos, llegando a bañarse en más de una ocasión en la laguna de Peñalara. En el mismo año de su muerte, 1915, por iniciativa de la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara, se colocó una placa conmemorativa en el Canto del Tolmo, roca singular de La Pedriza, dedicada a la memoria de don Francisco Giner de los Ríos. Desgraciadamente, esta placa desapareció, se repuso dos veces y también desaparecieron. Por iniciativa de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Estudio, la Institución Libre de Enseñanza y el Club Peñalara y organizada por Fernando Gutiérrez del Arroyo, el 28 de mayo de 2022 se ha colocado una nueva placa en el mismo lugar, reproducción de la inicial. Ahí se ve todo, ¿no? Un año después de su muerte se terminó la primera casa del Club Peñalara en la sierra, el refugio de la Pedriza, que a propuesta de don José Fernández Zavala y aprobada por unanimidad en la Junta Directiva del Club, se le dio el nombre de Refugio Ginés de los Ríos y en su interior se colocó un retrato suyo y el elogio a don Francisco, conocida poesía de Antonio Machado. José Fernández Zavala fue uno de los primeros y más brillantes alpinistas de la Pedriza, en la Sierra de Guadarrama, que luego continuó en Gredos y Picos de Europa. Fue uno de los socios de Peñalara, los 12 amigos, admirador de don Francisco Giner, además de proponer su nombre para el refugio de la Pedriza, le dedicó su libro Excursiones al Guadarrama, con la siguiente dedicatoria. A la robusta mentalidad de don Francisco Giner de los Ríos, sencillo homenaje de mi respetua admiración. Como hemos dicho, el refugio Giner de los Ríos fue uno de los símbolos de la presencia de la institución en la Sierra de Guadarrama. Fueron muchos los actos organizados en nuestro país con motivo del centenario de la muerte de don Francisco Giner. Este fue uno de ellos, hecho en la Sierra de Guadarrama. Pasamos ahora a hablar de don Manuel Bartolomé Cosío y la Sierra de Guadarrama. Julián Besteiro, presidente de las Cortes de la República, con motivo de la muerte de don Manuel Bartolomé Cosío y recordando la extraordinaria excursión de 1883 en la que participó como alumno, escribió lo siguiente. Entre aquellos maestros jóvenes había uno cuya presencia y cuya acción se hacía sentir en todos los momentos y a todos los componentes de aquella familia espiritual. Sobre sus cuidados descansaba la confianza colectiva. Suyos eran los mayores desvelos, los mayores trabajos, las mayores fatigas y el esfuerzo parecía brotar de una fuente inagotable y alegre. Cuando nos rendía el cansancio y se imponía una tregua de reposo, bastaba que aquel joven maestro se incorporase para que los más débiles nos pusiéramos súbitamente en pie, dispuestos a seguirle incondicionalmente. Aquel joven maestro era más que un maestro para nosotros. Era nuestro amigo, era nuestro ejemplo humano que hubiéramos querido realizar en nuestra vida. Era nuestro héroe. Don Manuel Bartolomé Cosío fue persona fundamental de la Institución Libre de Enseñanza. Inseparable de don Francisco Giner, del que fue discípulo, trabajaron siempre juntos y juntos vivieron con la familia de Cosío en la casa de la institución del Paseo del Obelisco, hoy Martínez Campos. Cuando don Francisco murió, le sucedió en la dirección de ella durante 20 años hasta que él murió. Fue profesor de arte en la institución y realizó una extensa labor como crítico de arte. Sí. De sus trabajos destacan los dedicados al Greco y a Toledo, que han dado lugar a una reciente exposición. Fue coordinador con José Pilloan, también institucionista, de los primeros tomos de la gigantesca obra Summa Artis, promovida por Espasa Calpe, una historia universal del arte en innumerables tomos. Figuran los 7 primeros que se publicaron antes de su muerte. Otros trabajos fundamentales de Cosío fueron los dedicados a la pedagogía, especialmente el Museo Pedagógico que él creó y del que fue director durante muchos años. En él impartió una cátedra de pedagogía donde fue maestro de maestros. La feliz frase de Cosío, el arte de saber ver, de uno de sus artículos publicado en el boletín de la institución, nos da una idea de su forma de pensar sobre el arte y la pedagogía. Cosío y las gentes de la institución fueron iniciadores en ambos campos del saber. Su labor fue decisiva en la relación de la institución con la Sierra de Guadarrama. Estuvo en las primeras excursiones y posteriormente don Francisco delegó en él la organización y dirección de ellas. Fue un extraordinario montañero que recorrió la sierra en innumerables ocasiones con los alumnos de la institución. Ya nos hemos referido a las cualidades montañeras de Cosío al hablar de las de Giner. Cito, únicamente el señor Cosío, a quien no le fallaba jamás una vereda, una dirección o una distancia, según Martín Navarro. Constancio Bernaldo de Quirós, en su libro Peñalara, publicado en 1905, se refiere a una excursión al monasterio del Paular en diciembre de 1902, donde se encontró a un grupo de niños, alumnos de la institución a cargo del señor Cosío, que iban a dormir en el monasterio. El día siguiente amaneció con el valle cubierto de nieve, lo que no les permitió salir de él por el puerto de la Morcuera a Miraflores ni por el reventón a San Ildefonso de la Granja. Tuvieron que salir valle abajo del Lozoya hasta Lozoyuela y La Cabrera. Antonio Machado, en una excursión que hizo con su hermano José desde la casita de la institución a Segovia, al volver en tren desde dicha ciudad, se encontraron al señor Cosío, que venía de excursión con los alumnos de la institución. Cerca del puerto de la Morcuera hay una fuente dedicada a él con el nombre de Fuente Cosío. Se inauguró en 1932, pero él no pudo asistir porque se encontraba enfermo. En ella estuvieron Julián Besteiro, en esa época presidente de las Cortes de la República, y Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública, ambos institucionistas. Esta fuente, abandonada desde la posguerra, se encontraba en un estado lamentable hasta que se rehabilitó en 1986, reflejo del interés por recuperar el legado de la institución. Destacamos las palabras de Elvira Ontañón en el acto de inauguración de las obras de restauración. Cito, que esta fuente sea símbolo siempre de concordia en recuerdo de Cosío. Es, como bien dice Elvira Ontañón, otro de los símbolos de la presencia de la institución libre de enseñanza en la Sierra de Guadarrama. Don Manuel Bartolomé Cosío murió en Collado Mediano, al pie de la Sierra de Guadarrama, en 1935. Pasamos ahora a hablar del institucionista Antonio Machado. Cuando empecé a escribir sobre la institución libre de enseñanza, el Guadarrama y los caminos, estos tres sujetos me llevaron sin proponérmelo a Antonio Machado, uno de los institucionistas más célebres de todos los que pasaron por las aulas de la institución y uno de los poetas más grandes de la literatura española. Porque tanto en su vida como en su obra poética, los tres sujetos tuvieron especial significado. Por ello vamos a seguir introduciéndonos con sus poemas en el mundo de la institución del Guadarrama y los caminos. Antonio Machado nació en Sevilla en 1875 y vivió allí hasta que se trasladó a Madrid con su familia cuando tenía 8 años. A los pocos días de llegar a esta ciudad, empezó a asistir a las clases de la institución. Su padre, llamado también Antonio Machado, era amigo de don Francisco Giner y próximo a todo lo que significaba la institución. Antonio hijo estudió en ella hasta los 14 años y de allí pasó al Instituto Cisneros. Guardó siempre un excelente y vivo recuerdo de ella y una extraordinaria admiración por don Francisco. Prueba de ello es la nota necrológica que le dedicó en febrero de 1915 en el periódico Idea Nueva de Baeza, donde era catedrático de francés en el instituto. En ella recuerda el valor de su maestro. Cito, en su clase de párvulos, como en su cátedra universitaria, don Francisco se sentaba entre sus alumnos y trabajaba con ellos familiar y amorosamente. El respeto lo ponían los niños o los hombres que congregaba el maestro en torno suyo. Su modo de enseñar era socrático, el diálogo sencillo y persuasivo. Termina la nota acordándose de la Sierra de Guadarrama. bien harán amigos y discípulos del maestro inmortal en llevar su cuerpo a los montes del Guadarrama. Su cuerpo casto y noble merece bien el salmo del viento en los pinares, el olor de las hierbas montaraces, la gracia alada de las mariposas de oro que juegan con el sol entre los tomillos. También en Baeza escribió su elogio a don Francisco Ginés de los Ríos, que se refiere a temas análogos a los de la necrológica. Es uno de sus mejores poemas y uno de los más conocidos y más reproducidos. Con él se abrió la exposición sobre Giner y la institución libre de enseñanza. Pero no es posible referirse a Antonio Machado y a don Francisco sin incluirlo completo. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. Murió, solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros, alma. Vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunque sonar, enmudeced campanas. Y hacia una luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevad, amigo, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón reposa bajo una encina casta en tierra de tomillos donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. Baeza, 21 de febrero de 1915. Destacamos, tanto de la nota necrológica como de la elegía, el deseo de Machado de llevar su cuerpo al Guadarrama. Para él eran inseparables. Con frecuencia, en sus versos, aparece el Guadarrama, su viejo amigo, tan ligado a la institución libre de enseñanza y a él mismo como institucionista. A ello se sumaron los 9 años que pasó. En Segovia como catedrático del instituto de esta ciudad, que debieron hacer su amistad más entrañable. Fue aficionado a andar por la sierra, primero con la institución y luego por su cuenta. De una excursión que hizo con su hermano José en 1914, escribió lo siguiente: salimos de Cercedilla, pernoctamos en la casita de la institución, don Víctor Masriera, su señora Pepe y yo, de la casita a la granja a pie, de la granja a Segovia en automóvil, de Segovia a Madrid en tren, corazón e itinerario de don Francisco Giner. En el tren encontramos al señor Cosío. No fue la única vez que pasó Antonio Machado por la casita. Rubén Landa, en su relato del tiempo que pasó con don Francisco en ella, en el verano de 1913, cuenta lo siguiente. Cito: una tarde, al llegar a casa de regreso de nuestro paseo y abrir la puerta, encontramos en el suelo una tarjeta de Antonio Machado y de su hermano José. Decía: venimos de Cercedilla y seguiremos en pie hasta la granja, a pie hasta la granja. Poco después publicó su poesía más conocida, Sobre la Sierra, en su libro Campos de Castilla, con el nombre de Caminos. Es la mejor visión poética del Guadarrama que conozco. Eres tú, Guadarrama, viejo amigo, la sierra gris y blanca, la sierra de mis tardes madrileñas que yo veía en el azul pintada. Por tus barrancos hondos, bajo el asombro de tus cumbres agrias, mil guadarramas y mil soles llegan cabalgando conmigo a tus entrañas. Camino de Balsaín, 1911. Del mismo libro Campos de Castilla es el poema Las Encinas, donde figura también la sierra. Y tú, encinar madrileño, bajo Guadarrama frío, tan hermoso, tan sombrío, de tu adustez castellana. En las canciones Tierras Altas, en su libro Nuevas Canciones, se acuerda del Guadarrama. Lejos relumbra la piedra del áspero Guadarrama, agua que brilla y no suena. Tampoco se olvida de ella en el poema dedicado a don Ramón del Valle Inclán Iris de la Noche, también del libro Nuevas Canciones. Cuando un tren viene hacia Madrid desde el norte. Hacia Madrid una noche va el tren por el Guadarrama. En el cielo el arco iris que hacen la luna y el agua. Oh luna de abril serena que empujas las nubes blancas. Uno de sus textos, escrito como Juan de Mairena arremete contra la gimnasia y los deportes. Para crear hábitos saludables que nos acompañen, toda la vida no hay peor camino que el de la gimnasia y los deportes. Para Machado, su alternativa es la naturaleza. Si lográsemos, en cambio, despertar en el niño el amor a la naturaleza, que se deleite en contemplarla, a la curiosidad por ella, que se empeñe en observarla y conocerla, tendríamos más tardes hombres maduros y ancianos venerables capaces de atravesar la sierra de Guadarrama en los días más fríos del invierno. Ya por deseo de recrearse en el espectáculo de sus pinos y de sus montes, ya movidos por el afán científico de estudiar la estructura y composición de las piedras o a encontrar una nueva especie de lagartos. Los caminos también están muy presentes en la obra poética de Antonio Machado. Más de 5 poesías se llaman Caminos o del Camino, y el título de su segundo libro de poesías es Del Camino. El camino adquiere distintos significados en sus poesías. Puede ser el camino físico que encuentra el poeta en su recorrido, pero también como alegoría del proceso vital del ser humano. Es la ausencia del camino lo que en este caso va a encontrar el caminante. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar se hace camino y al volver la vida vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. A esta idea de la levedad del camino a recorrer, que es la vida, vuelve recurrentemente a lo largo de su obra. También en los proverbios y cantares del libro Campos de Castillas son las dos siguientes. ¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar? Todo el que camina anda como Jesús sobre el mar. Y también, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Una poesía de 1902, llamada Del Camino, lo encabeza con un verso de Berceo, con la misma idea. Todos somos romeros que el camino andamos. Pasamos ahora a un poema retrospectivo que nos lleva a los dos significados del camino. Es una de las primeras estrofas del poema El Viajero, el primero de su libro Soledades. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y por último, vamos a ver algunas estrofas que se refieren al camino físico que está recorriendo. Las primeras son también del poema El Viajero. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. Sigue después, la tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea, se enturbia y desaparece. En otro poema llamado Caminos, del libro Campos de Castilla, dice lo siguiente. Los caminitos blancos se cruzan y se alejan, buscando los dispersos caseríos del valle y de la sierra, caminos de los campos. ¡Ay, ya no puedo caminar con ella! Con estos versos de Machado hemos tratado de mostrar su afinidad con la institución libre de enseñanza, la sierra de Guadarrama y los caminos. Pasamos ahora a la casita de la institución en el Ventorrillo. El Ventorrillo, como hemos dicho, fue el centro inicial de las actividades deportivas de la sierra de Guadarrama. se encuentra en un cordal que parte de la Sierra de las Cabrillas, que a su vez parte de las Guarramillas. En 1909, la Junta de la Institución Libre de Enseñanza decidió construir una casa refugio en la sierra. Un año después se consiguió la autorización a la institución de una ocupación de un terreno situado en el pinar baldío del Rellano del Ventorrillo, término de Cercedilla, con el exclusivo fin de construir un refugio para facilitar las excursiones científicas de los profesores y alumnos de dicha institución hacían a la sierra. El terreno cedido, formado por su mayor parte por rocas, es un balcón sobre el Valle del Guadarrama. Por ello, la casita es visible desde muchos lugares de él. Es conocida la ilusión que don Francisco tenía por ella, que se construyó en los últimos años de su vida. Su ilusión era vivir allí prácticamente solo, para hacer vida eremítica en ella, como dijo Cossío, lo que siempre le atrajo. Se terminó en 1911, pero tuvo problemas por defectos del tejado que producían goteras y no se terminaron de reparar hasta pasado el verano de 1912. Don Francisco pasó parte de ese verano en San Rafael y de allí fue a la casa del Ventorrillo, pero no se pudo quedar, de lo que se lamentaba en una nota escrita en San Rafael. El otro día sufrí al ver que no me podía quedar en la casilla de la sierra por no estar lista aún. Por fin, en el verano de 1913, pudo pasar un mes en la casita y para ello invitó a dos antiguos alumnos para que pasaran 15 días con él. Los elegidos fueron Rubén Landa y Alberto Jiménez Frau. Sobre su estancia en la casita del Ventorrillo cuenta Azcárate que don Francisco la recordaba como una de sus temporadas más deliciosas. También su sobrina Gloria Ginés de los Ríos estuvo con él en la casita, aunque no sabemos la fecha. De la excursión que hicieron juntos cuenta lo siguiente, cito: otra vez subiendo con él al puerto, nos cogió una feroz tormenta de nieve. Luchando con el viento y aguantando los alfilerazos de la ventisca en la cara, llegamos a la casita de la institución. Él iba calado hasta los huesos porque no llevaba equipo especial alguno. Encendimos la estufa, aún no había chimenea, y se metió en la cama mientras yo le secaba la ropa. No tuvo más remedio que resignarse. Al final de la guerra se apropió de ella el Ministerio de Educación Nacional y se la pasó al Instituto de Entomología. En el año 1949 se amplió, sin embargo, sigue siendo una casa sencilla que sigue reflejando bien la idea de austeridad que representaba la institución en la Sierra de Guadarrama. Debido a su actividad, en muchos mapas figura como la Casa de las Mariposas, que pueden ser también las que recordaba Machado en su nota necrológica y en su elogio a don Francisco. Hoy la casita pertenece a la Fundación Ginés de los Ríos, que se reconoció como legítima propietaria de todos los bienes de la institución. Falta darle un nuevo uso, análogo al que tuvo en su día. Terminamos esta referencia de la casita con unas palabras de Constancio Bernaldo de Quirós en un artículo dedicado a ella. Cito: albergue excepcional de simpatía, alianza de la bondad de hombres encanecidos por vocación en la delicada formación de la infancia y de la feliz alegría de esta desbordando en el escenario maravilloso de la sierra que su adorable imaginación transforma en un lugar de misterio y encanto renovados. La casita de la institución merece toda nuestra simpatía y gratitud. No paséis ante ella sin una sonrisa de afabilidad y un saludo de respeto. Y nada más, muchas gracias.